Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 828, grabado el lunes 12 de julio del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos en el estudio a A.2 de SF Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Estoy de acuerdo que es muy, muy especial, pero no es uno más, como dijiste al principio, y la numeración valdría la pena decir, es el número uno.
¿O el número?
Post-pandemia.
Ah, el uno PP. Este es el uno pipí. Por eso es que la maceta de jefe ha venido bien con tanta maqueta. ¡Oh, este es el pipí! Así es.
Solo virtuales le habían tocado. Y no es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no? Pero la maceta de jefe está súper contenta porque va a acariciar muchos pipís el día de hoy. Porque los productores ejecutivos están felices también. Y excitados de que van a estar ahí con la... con la viuda negra, así le dicen a la masita de behavior.
Te cogí los labios.
No, pero yo la cara la veo normal, no sé qué.
Son los otros labios.
Acuérdate que hay más de dos.
Sí, y ahí puede tener hongo negro.
Y con esos labios, ella va a acariciar a los productores ejecutivos en el...
Ay, bueno, sí, no sean mal pensados. Post-pandemia.
Así es, señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes un episodio más y vamos...
ya en vivo.
En vivo. Y vamos a agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Roots 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano y Fernando Bilbao. Y agradecemos súper, súper, de un súper agradecimiento... al compadre Kiko, a quiero ver, Andrés Rosales Mendoza y a Benigno Mandujano, porque se reengancharon.
Ah, sí, sí.
Yes.
Confían que vamos a estar vivos aquí.
Siguen siendo productores ejecutivos, así que muchísimas gracias a todos ellos por reengancharse. Y a usted, le invitamos a que sea productor ejecutivo.
Sí, usted que está comiendo Doritos mientras oyes.
Sí, vaya a comiquicos.com y apriete ahí cualquiera de los botones para hacerse productor ejecutivo. Ambos nos sirven un montonazo, así que seleccionen el que más le guste a usted y eso nos ayuda un montón a nosotros. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con... ahí con ese teclado, con ese piano es que hicimos todos estos mosquitos.
Mira, pero yo siento que la masita se ha emocionado con eso de que apriete todos los botones el que usted quiera que más le guste porque lo ha agarrado.
No suelta.
No deja de apretarte el botón.
Que está loquita, que no haya que hacer.
trajo saludos de la casa.
Embotellado.
Sí. Luis, contestando tu pregunta, me grababa un MP3 los grillos. Para saludarlos.
Ellos lo enviaron con mucho cariño.
Para llevarlo siempre, en todo lugar.
Tienen mejor equipo de grabación que nosotros. O que Julio.
A ellos sí le funciona el micrófono de los audífonos. A los gríos.
No jodas, ellos tienen Atmos.
Sí.
Tienen su podcast, los gríos.
Ahí los puede escuchar, se llama Gríos All Night.
Sí, Cricket Talk.
Si ellos hacían eso porque lo jodía a Julio cuando iba ahí. ¡Vamos a grabar y viene este humano!
Se llaman los cómic grillos.
Así Box Office, ¿verdad? Yeah. El número 5 es A Quiet Place, parte 2.
Ya va a salir.
Está todavía en su séptima semana. Hizo 3.1 millones el fin de semana pasado y lleva 150 millones en los Estados Unidos. A ver, en el mundo mundial se carga esto. ¡Uy! He hecho un error. Le puse a cargar algo. y no quiere. Ahí está.
Han habido muchas mejoras en el estudio.
Pero el ancho banda no.
El internet no.
Mundialmente lleva 279. A ver que vuelva. Sí, ahí está. La número 4. La purga del por siempre. Forever.
Forever.
O sea, ese va a pasar sentado en el Don Johnson.
Es un X-Lax.
De por vida.
Turbolax.
Esa hizo... 7.1 millones. Ya lleva 27 millones.
Espérate, ¿millones o, millones. O Turbolax?
Millones.
La cosa es que...
Él está viejo. Está en el baño.
Está vomitando. Está por arriba. Está saliendo. Está por las orejas. Déjame ver. La número 2. El bebé jefe. Boss Baby. Family Business. Si tienen familia, ya la vieron.
Estaba viendo la final de Wimbledon y apareció el trailer de esa película y ni siquiera me dieron las ganas de ver el trailer. Sino que yo me decía, ¿por qué anuncio?
Bueno, esa hizo 8.8 millones, le ha ido bastante bien. Ya lleva 34 millones en los Estados Unidos. No sé mundialmente y no sé cuánto costó. Pero estas animadas cada vez van costando más. Creo que se pierde el beneficio de hacerlas.
Sí, sí, porque al actor siempre lo contratan. Pues sí. Al actorazo solo se...
Pero ha de cobrar menos.
Sí, yo creo que cobran igual.
Y no pueden poner a Alec Baldwin en pañales. Así que,
gracias a Dios.
Ya le hubieran clonado la voz.
Bueno, tal vez en las noticias, pero sí ya hubo un caso ahí. El número 2.
Por eso lo mencioné,
Marco. Fantastic
está, todo
Nine.
Está preparado.
Ah, no, esto es F9. Que este es 9 veces más paloma que la Fórmula 1.
Pues ahí a mí me gusta esa película, la he visto todas y esta no me han dado ganas de verla.
¿No
creo
la he visto?
Yo que, no la he visto. ¿No? Creo yo que porque no la están streameando todavía. ¿Está exclusiva en el cine o si está en algún?
Me pregunto si no es. ¿Es de todas las películas esta onda de la familia o es algo especial que pasó en
siempre,
este episodio 9?
Pero eso es lo que me da risa.
Todo.
La familia y. Uy, ahí de repente aparece la mamá, el papá ya se había muerto, ahora que aparece el hermano. O sea, tanto le importa a la familia que le han valido verga por 8 películas.
Entonces, está ocupado. La novia se le murió, la tuvo que revivir. Bueno,
no es fácil.
Sí, no le cuesta.
Respondiendo a la pregunta, F9 streaming oficial en HBO Plus, pero...
Todavía
Max,
no.
Pero aún no, hasta finales de año.
¡Finales de año!
Están diciendo final de
va
año.
¡Va bien lenta!
Quieren que piratee la mano. Y la número 1, debut de la semana y el tema del episodio, por cierto, La Viuda Negra.
¿Cuánto?
Se hizo 80 millones en los Estados Unidos y mundialmente eran más de 200.
¿Y eso es solo en cine, vea?
Está en...
No, el número...
Ah, sí, el número sí, solo en cine, porque este está en simultáneo, Disney Plus, pero creo que es de las que hay que pagar extra.
Sí, sí. $30, tanto así que son 60 millones que han reportado Disney Plus.
Se ve que no la pagaste. Dios, porque yo ya la iba a pagar $30, bueno, $30, ni modo. Espérate, pero estoy con el VPN. ¿Y en el latino cuánto vale? ¡$12!
Pelen, esta mundialmente lleva 158 millones según Box Office.
Ojo, en Estados Unidos, porque mundial...
No, mundial.
No.
No ha salido mundial, en el mundo mundial.
Sí, ha salido... No, pero mundo mundial tiene 225 millones. O sea, todo. Incluyendo streaming.
¿Qué es lo que estoy leyendo aquí?
225. Y
pongamos atención, Julio. Yo sé que estás maravillado de verlo.
No de verlo, pero. No. No exageremos. Ya parece película de Fast and the Furious. Esto.
Que la familia.
La familia.
La familia.
Sí. El podcast. El cast.
No, pues sí.
No le des la espalda al cast.
Al cast. Para aquí Box Office Mojo dice 158. Y si se equivoca, vamos a tener que ir a todos los episodios anteriores y revisar los datos.
No, y hacer
malo
esa
eso.
Fe de rata.
No, pero la cuestión es que sea como sea, es la primera película que sobrepasa los 200 millones en su primer fin de semana desde Pipi. Y...
¿Pre-pandemia o post-pandemia?
Post-pandemia.
Open.
¿Sondrani o Sondril?
Otra vez.
Así que están bien contentos los de Disney, en otras palabras.
Sí, es que la estaban hasta incluso comparando, con, no sé por qué, contra una de las Spider-Mans, pero creo que contra la de Tobey Maguire.
Nice.
Right. Bueno, eso es.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas... Ah,
así es las noticias geekas. Don Julius, ¿qué noticias geekas hay?
Pues ya salió que los dueños de los Silverhawks, de la propiedad intelectual,
ya anunciaron... Thundercats.
Fíjate que creo que...
Silverhawks y Thundercats eran amigos.
Eran amigos, pero no sé. Pero desde entonces
los
derechos los han vendido a otra compañía. De los Silverhawks. Tanto es bueno, pero ya se dieron cuenta del potencial éxito y la bulla que está haciendo la de He-Man. Así que ya anunciaron que están en asociación con otros productores de series animadas para que les desarrollen.
Y no se han dado cuenta cómo le fue de mal a la nueva serie de Thundercats.
Pero esa era Thundercats para niños, digamos.
No, la Chiva.
Ah, la Chiva. Ajá. Pero esa, ponele que fue ya lleva casi como 8 o 10 años. Sí, pero... Que salió,
no sé por qué necesitaba
que le continúe. Sí.
Bueno, mira aquí, tenés razón. Y originalmente Rankin Bass Productions fueron que produjeron tanto Thundercats como Silverhawks. Pero desde entonces vendieron a un fabricante de juguetes, Super 7 se llama, a decir verdad, los derechos. Y desde entonces lo han tenido.
Sí, porque antes que los compraran no los habían tenido.
No los habían tenido. Y hoy ellos son los que quieren hacer la serie.
Vaya, lo que les decía del actor de voz. Ajá. Va, esto al parecer... Es que medio vi el artículo, pero hasta ahorita se me acordé. Va.
Te dieron ganas de ver.
Deja ver, es que para Witcher 3 hay un mod que ha salido que se llama Una Noche para Recordar.
Espérate, ¿estamos hablando de...?
El juego.
De juego, de video. De Witcher. Okay. Witcher 3. Entonces hay un mod, o sea que es un programa hecho por la gente, por Mara, así
una
para...
Modificación.
Una modificación para el juego, que es básicamente una...
una aventura más.
Una aventura X, pero hecha por Mara. Entonces... por fans. Entonces, esta... cabal tiene interacciones con personajes y ondas así. Y ahí se oye la voz de Geralt.
Que en el juego no es Henry Cavill.
Entonces, hay unas de las voces que son gente haciendo la...
Imitando.
La imitación de voz. Pero en el caso de Geralt, al parecer, lo que hicieron fue que agarraron archivos de audio del tipo, del actor de voz, de los diálogos que hacen en el juego oficial, y a través de un AI tipo deepfakes.
El deepfake de voz.
Hicieron deepfake de voz. Entonces, dicen, no lo he oído el trailer, pero dicen de que se oye como que sí fuera el actor, pero haciendo la voz bien desganado. O sea, como que sin emoción. Como que le dijeron, mira, graba esta. La puta. Entonces, así sí oye, ¿verdad? Pero alguien que no sabe eso y que solo lo oye así...
Se va,
según ellos. Entonces, sí, pues, ya empieza algo ahí bien... ya un campo legal bastante raro, pues, porque te pueden... robar la voz y hacer miles de juegos sin pagarte nada, pues. Sí.
Bueno, sí, fíjate que parecido a lo que he venido oyendo ahora, una noticia de estos programas que te ayudan a completar los códigos. Que programas que hacen programas.
Ajá, sí.
Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Y si ese programa hace un programa, de quién es el derecho?
¿Del que hizo el programa ese código?
Porque decía el tipo...
O de la empresa dueña.
¿Qué previene entonces que vos programes a una computadora con AI para que empiece a escribir y genere todas las posibles frases que se pueden generar y las patente? Va, ya, nadie más puede escribir nada porque él tiene ya todos los derechos de todo.
No, hay un criterio así de,
ajá,
de
pues, que eso es
algo,
lo que estaba
algo de uso normal, uh-huh. De uso... No se puede, pero... por cierto, su opinión. ¿Qué opinan de unas declaraciones que dio Zack Snyder? De que él está pensando echarse una película sci-fi que es como 7 samuráis, pero en el espacio.
Está bueno.
Espérate, Star Wars.
No lo había oído.
¿Por qué? Sí, mira, fíjate que esa es la cosa que dice él, o dice la Mara, de que él tenía esa idea para una película de Star Wars. Y eso que la está desarrollando y la propuso, creo, para, hey, mira, querían hacer una película de Star Wars con esta trama y así que... Y le dijeron, no, ahí
estamos. Ya lo mismo, le dije.
Sí,
ya sabemos cuál es.
Ya pasó. George Lucas ya robó lo suficiente de Akira Kurosawa. O sea, no podemos andar robando más. Entonces él ahorita está diciendo, no, si yo, me gustaría hacerla por mi cuenta, ya tengo pega.
Aunque ahí ya con, no sea Star Wars.
Ajá, tengo pega ahí con Netflix, la hago como una película sci-fi cualquiera y ojalá que bueno, me haga el...
Star Wars es lo que quería hacer en un episodio de Flash Gordon, ¿no?
Sí, algo así. Él quería hacer una película de Flash Gordon.
Película de Flash Gordon, ¿no? Sí, que le de hecho, pues.
¿No vieron en el último episodio, por cierto, de Rick and Morty? De unos sperms gigantescos.
No.
Entonces que atrapan durante todo el desvergue atrapan a Rick en un como cubo de sperm. Entonces está como, puta, aquí estoy como que soy handjob solo, dice el hijo.
Pero mira, volviendo a la idea, hizo la película de ese zombies. Hay un cachimbo de películas de zombies, pero hey, agregó algo nuevo. Hizo algo diferente y me gustó de que no se fue a buscar un tema ya, una idea, una película y hacer un remake de eso. Sino que
¿Siete samuráis en el espacio?
No, es algo totalmente más original, por lo menos, que decir voy a hacer Star Wars episodio 11.
Ah, debería ser más original, por lo menos 6 samuráis.
Se llama Rebel Moon o Luna Rebelde.
Eso es lo que él quiere.
Sí,
una chera así enseñando las nalgas.
No, es una luna donde hay unos rebeldes que tienen la base
todas enseñando las
para
nalgas.
Pelear contra un imperio.
La luna quiere ir a la fiesta de graduación de las estrellas y su planeta papá no le da permiso, así que se va a escapar.
Por el COVID.
El malo es Farf Fader o algo así. sí. Yep. Y ¿cómo es? Luke Ground Swimmer.
Alguien en Marvel creo que nos escucha.
¿Ah?
Sí, todos.
Sí, nos dice, usted escucha.
Y creo que se inspiraron en mi forma de rebautizar a los personajes y a los actores, porque en X-Men 1 va a salir un abogado.
Doc Fanfilo. ¿Cuál es su poder?
Va a salir un abogado extraterrestre que se llama Murt Bulldog.
San Polo.
Matt Murdock.
Y le gusta ir a la zona Domer.
Su heroína favorita es Karon Charter. Bueno, sí, es el que supuestamente va a demandar a los X-Men por...
A los X-Men por haber contaminado Marte, por tratar de hacer terraforming, algo así creo que...
Sí, bueno, ahí está dando spoiler para el Hellfire Gala. O ya te autodiste spoiler porque algo que pasó ahí.
No sabía, pero no creo que sea...
Te dije.
Bueno, DC acaba de denunciar que va a haber continuación en cómics de para el Long Halloween. Se hizo más largo de lo que pensábamos.
Está hablando Julio.
Más sonido, más volumen.
No tiene que irse Julio.
No tiene que irse Julio.
25 años después regresa Tom Selleck.
Tom Selleck. Es que bien ridículo.
Ay, este Tom. O sea, está mayúsculo, Tom.
Y el Chero Love, que es el escritor, para hacer un especial de 48 páginas.
Jeff Love.
Que van
el Long Halloween.
Va a ser formato prestigio, quiere decir que va a estar más caro, solo porque le van a poner portada un poquito más dura. Y que van a revelar secretos que habían quedado escondidos por 25 años.
Even longer.
Si no fueran secretos.
Sí.
Fuera conocido.
Sí.
Serían chambres.
Pero vaya, ya hubo secuelas. Se llama Dark Victory.
Sí, pero hoy va a salir...
Otra secuela.
No, pero hoy van a ser...
Se secuela.
No, porque... Esta es secuela de verdad, porque van a ser los asesinatos en fechas feriadas.
No.
Igual que Dark Winter.
No, Dark Winter.
Va a ser en fechas que no son feriadas. Bien ocupado el asesino ese todos los días. Solo descansa en Navidad.
O la que no se vaya a Colombia, que ahí hay un feriado allá en Wakanda. Feriado de Colombia.
Día del inotipista.
En El Salvador. No, trabaja en Colombia.
pues sí.
All right.
Realmente. Semana de noticias estuvo algo floja.
Bueno, perfecto, señoras y señores, porque eso nos da más chance para avanzar.
¿Se murió alguien?
Sí, un artista brasileño. ¿Cómo se llama este
tipo? ¿Un dibujante?
Ah, sí, lo pusieron en el Telegram. Nuestros
sí, amigos estaban platicando.
Sí, en los tributos que ponen ahí del arte del tipo. Uh-huh. Puto, unos ejemplos súper buenos.
Aquí está Robson Rocha.
Ese señor.
Ha fallecido por complicaciones con el COVID. Y estaba joven. Chao.
Sí, bien dicho.
Así que mala onda.
Regada.
Ahora, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un... No sé si...
Es mi momento.
¿Puedes compartir el tab?
No.
Hágalo este productor que...
No, lo sí lo puedo hacer. No hay problema.
Pues Julio dice que lo va a compartir. Él aprendió a compartir.
All right, come on.
Pues sí, entonces el 10 en 10 en honor al tema del episodio es un 10 en 10 de viudas negras.
Oh my God.
Sí, pero estas son...
O sea, un montón de afroamericanas, o sea, que se le murieron sus esposos.
No, es en el concepto de viuda negra.
Que el concepto de viuda negra es una señora que que le da matacán al marido para algo.
Sí. Para su pareja. No porque placer del marido.
Sí, no es como las viudas negras, o sea, no, arácnidas que cogen y
después se atacan. No estamos hablando Lorena Bobbitt. Aquí es matacán de definitivo.
Bueno, podría.
No, pero es que ya era por defenderse el abuso, pues que el tipo la penqueaba y todo. Dijo, aquí ya...
Es que no estamos hablando de la causa de por qué. Estamos hablando de que
si
lo cogía, lo seducía para después matar.
Y no fue por lucro, porque tampoco le...
¿A él le sirvió después?
Sí, a él se hizo actor de películas porno.
Vale, tiene que haber una mejor manera.
Sí. Es que ese sí se sacrifica por el arte. Bueno, la primera, número uno. Ava Lord, de Sin City. Está la favorita de Omar Mann, Eva Green.
Sí, la Eva Green. Belleza, belleza la mujer.
Esta salió en la secuela de la película Sin City, que está basada en la historia A Dame to Kill For, que es esta tipa que le manda a Dwight McCarthy, que fue uno de los que salió en la primera de Sin City.
¿Quién es la actriz?
Este es Eva Green. Entonces ella lo engaña para que asesine a su esposo. Entonces ella obtiene todo el dinero.
Era Eva Green.
¿Y ya viste esta película?
No.
¿Tiene escenas donde sale sin nada?
De veras.
Sí. Así que, vean, aprovechen.
Yes, sir.
Aunque sé que es mala.
Sí, no es tan... Se quedó bien lejos de la primera película. Sí.
Ah, ¿cómo no? Sí, la vi.
Sí, la vi. Sí, la hicimos review aquí.
Hasta pasar la memoria reprimida. Oh.
Sí.
Espérate, que hasta le pegó a la mesa.
Hasta fue.
Estaba en mis guilty pleasures.
Esa y la mano aquí.
Sí, le hizo hoy a la mesa.
Se desniveló la mesa en forma misteriosa.
Le salió otra pata. La número dos. Debbie Jelinski.
Ahí va.
Está Dambrinsky. De la película Adam's Family Values. Esta es la secuela de la película La Familia Adams.
Ah, o sea, esta es de...
Es la que andaba buscando al pelón.
Al tío Fester.
¿Este es 10 en 10 de secuela o es 10 en 10?
No, 10 en 10 de viudas negras.
De viudas negras.
Pero luego blanca.
Entonces, la historia de esta tipa es que ella andaba queriéndose casar con Fester Adams.
El tío Fester.
Ajá, que es Christopher Lloyd. Para matarlo. Entonces, ella parece que ya tenía varios maridos que habían pasado por ese proceso. Y
pero me veía que cada vez que lo trataba de matar, no podía. Cuerudo él.
El tipo aguantaba de todo. Le pega un hachazo y él, ¡ay, qué amorosa son! Así, porque eso para ellos es normal.
Creo que la vi en la película, pero no me
acuerdo. Al final se muere, y eso que cuando saben de que este era una asesina psicópata, era prácticamente la familia. Que toda esa familia era todos creepy, todos psicópatas.
Con razón nos caía bien.
Ajá, sí, que no, hombre. Sí, le hicieron un funeral así bien bonito y todo. Bueno. Deja ver. La número 3. Bilkis. Mejor conocida como la reina de Shiva en American Gods.
Okay.
Esta era la diosa Bilkis, la reina de Shiva, que era una diosa que su ritual para
esa escena me dio mal triste.
En el libro también.
Fíjate, No, pero es que
prácticamente se chupa el chavo, se lo come con la parte.
Ajá, es que cabal.
Lo consume.
La ceremonia de fe de ella era un sacrificio humano, pero ella los consumía a través de la pelvis, del área de la pelvis, digamos, por esa abertura. Entonces, así consumía la madre y así se mantenía por siglos y siglos. Entonces, en este caso, él. No era
por fe, sino más bien era como en ese momento le hacían en worship a ella.
Ah, sí. O sea, hacían el ritual, entonces eso contaba. Contaba como oración, digamos, o como.
Pero también la cara de la fulana, la forma en que la maquillaron, la combinación del pelo, la iluminación.
O sea, si hubiera sido más.
No,
mejor iluminada. Número 4, el anime Basilisk está Kageru, que era una ninja que se hacía pasar por prostituta en su trabajo de asesina ninja. Entonces ella
cogía, cobraba y todo porque ella era fiel a su papel.
Pero nadie la miraba. Ese es el único problema, que nadie la miraba venir.
Porque era ninja.
Nobody saw her coming.
Espérate que yo solito pueda poner el.
Gracias.
La Mara viendo de fuera el tipo y está cogiendo al aire.
Mira cómo baila. ¿Cómo
baila? Se inventó el reggaetón en Japón. ¿Cómo baila? La onda es que esta tenía un superpoder que era letal su
sexo,
su aliento.
Ah,
o sea, no porque le hiedía, sino que
no puedes imaginar.
Literalmente veneno.
Hasta que un puta le regaló una pasta de dientes.
Ya, dejó de ser asesina.
Pero es que era asesina solo recién levantada.
Cuando el aliento te huele a centavo.
Hola, mi amor. Ay, mi puto.
Asiento taxista.
Lo he hecho. Suena a conocimiento demasiado preocupante que sabía.
Yo creo que te tropezaste al entrar a un taxi. Cayó de cara en el asiento.
Después de una noche, se llevó un taxi a la casa.
Entonces dejé tomar. Ahí eso me curó.
Bueno, ya se sonó
la número 5, pero las risas nunca paran. Sí. Número 5, la reina Ravenna de la película Snow White and the Huntsman.
Oh,
¿y qué tal es la segunda?
Mal.
¿Verdad que sí?
Sí, la primera fue mala.
No, es más, no me acuerdo si vi esa, la segunda.
Es que es de
vi la primera y es
de Huntsman y no sé qué. O sea, ya. La Blancanieves desaparece.
Ese día no.
Le echaron y solo tomaron al cazador, pero sale la Charlize Theron aun como reina.
Y el cazador era Thor siempre.
No, así es que era precuela de Blancanieves, porque él era como que el asesino, el hacerlo todo de la reina. Entonces,
el hermanito Thor.
La onda es que ella se quebró al marido, pues, para ser la reina y después mandó a la Blancanieves al carajo. Entonces, sí, lo mata en la cama, dice. ¿Haciendo qué? No dice.
Dormido.
Plácidamente dormido. Pues sí,
está viendo Netflix.
Sí.
And chill.
Y lo dejó chill. Bueno, la número 5, tal vez Omar, vos que jugaste este juego, ajá. Abigail Mathers de Grand Theft Auto 5, no sé si la reconoces. Supuestamente sí. Es una tipa que seduce a un productor de televisión y después lo mata en un submarino.
Sí.
¿Cómo fue la cosa ahí?
No, eso no
se genera más preguntas esto.
No, pues que esa es la onda, que ni siquiera en el juego te explica nada de eso, sino que más bien es como una misión en la que ella te contrata a vos, porque vos tenés un submarino en el juego.
Puta.
Para que.
Grand Theft Auto,
¿cómo? Mira.
Grand Theft Auto tiene de todo. Tiene motos, aviones, helicópteros.
Y submarinos.
Y submarinos.
Sí, okay. Pero esa es la Allison Mack de Smallville. Esa es la que reclutaba.
Eso ya se me explica.
Para la secta.
Por ahí ya se entiende.
La cosa es que hay una misión donde ella te contrata para que vos vayas a buscar.
Ahí vas, te contrata.
Clues de la muerte del chero. Pero ella lo que en realidad anda buscando es. como una joya o unas ondas que él tenía.
Que se fueron con el,
que se fueron con el chavo, entonces vos las tenés que rescatar, pero te das cuenta que en realidad ella fue la que lo mató.
Ah, esta es la cosa. La número 7, Poison Ivy, o Hiedra Venenosa, la villana de Batman, sobre todo en la serie animada, que así la introdujeron al personaje.
¿Se la introdujeron?
Ah, sí, sí, sí.
Pero ella no nació en la serie animada, ¿o sí?
No, pero...
No, nació en el hospital, realmente.
Sí. Nació de una de un cabbage patch, ¿cómo es?
Allá,
de un sembradío.
De un hormiguero.
Ajá. De un repollo.
De un repollo, cabal. Entonces, no, es que en la serie animada, la primera vez que sale, ella está de novia de Harvey Dent, que es eventualmente Dos Caras, que es el tipo que está ahí comiendo. Entonces, el plan de ella era acabar
toda seducirlo. La otra cara era en la barbilla.
La tenía abajo del mentón.
No, porque era el de Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Que abajo estaba la otra cara. Entonces, la idea era matarlo y conseguirle el dinero. Falla el plan, obviamente, pero la mayor parte de la serie ese era como su modus operandi. Era
seducir
a otra gente.
Ay, maldita.
Y robarlos.
Bueno, si las funciona,
ese método, pues, malditas.
Si sos bueno para algo.
Sí, claro. Keep doing it.
Hazlo. El número 8, Buffy the Vampire Slayer. El episodio Teacher's Pet. No Buffy. Okay, aunque todos los que se la cogían se morían.
Sí, ya.
pero no, este es un episodio que se llamaba Teacher's Pet, o el favorito del profe. Xander se junta con la profesora de biología, Miss French, que resulta ser una mantis religiosa. Sí, como demonio que parecía mantis religiosa y que se hartaba a sus parejas porque necesitaba un hombre virgen para fertilizar sus huevos.
¿Del hombre?
No, de ella, los huevos de ella.
Con los de él, con los del hombre. O sea, ahí había mezcla.
Sí.
Mira, pero no le pasó como la de Monster Squad, que necesitamos que una virgen y la hermanita bla, bla, bla.
Y
es que el fulanito era otra.
All right.
Bueno, el número 9, Jennifer Check, que es la Jennifer de Jennifer's Body. O sea, que es
cuando la Jennifer.
Esta se amerita ver la full.
A ver, esa full frame. La
cuando era bonita.
A ver,
pre-cirugía plástica.
Quiero saber qué pasó.
¿Por qué se está quemando la lengua con un?
Porque es una demonio, un incubus, pero un sucubus que la ha posicionado. Creo que ella para la película pasa muerta, o sea, realmente la matan al principio.
La matan al principio. Yo la empecé a ver.
Y pasa también poseída toda la movie, no es que la rescatan y está haciendo contra su voluntad, sino que. La onda es que ella mataba a su pareja, se devoraba a sus amantes por sustento y. ¿Sí?
Ok. Está bien, está bien.
Quería comer.
La prueba.
Quería comer.
Más sé.
Qué voy a ensalar ahí. Es que. ¿Qué es un cirujano plástico el que las hace así que con los pómulos enormes y los lolos aquí?
Pero es que yo te lo paso cuando ya es alguien.
Ya
50, 60 y que quiere recuperar un poco. Pero esa ya.
Sí, no tiene nada que recuperar. Número 10. Sideshow Bob o Bob Patiño. Este es un labiudo negro. Este es un viudo negro. Que este cuando se quería casar con Selma, la hermana de Marge, para.
¿Se casó o no?
Creo que sí. Sí, al final se casó. Al final sí se casó. Y la quería matar para quedarse con el dinero de ella. Bart logra detener
que
nunca
eso. Yo no me daba la idea de que tenían como muchito dinero. Mira, que esta no quería tanta.
Sí, es que
no buscaba tanta recompensa.
Sus estándares no eran tan altos en cuanto a su
recuperación. Pero ahí él ya odiaba a Bart, ¿verdad? Sí. Ya el odio ya estaba desde antes.
Sí, ya estaba desde antes. Entonces aquí el Bart es el único que decía, no, mira, si este es el que me trató de matar. No, pero es el nuevo novio de tu no. tía. O sea. Pero al final los convence y logran detener el asesinato. La idea de él era que él iba a dejar el gas de la chimenea encendido. Y como ella siempre se fumaba algo antes de dormir, ahí se iba a estallar. Pero no.
Salvada.
Están diciendo Lex Luthor de Superman Returns. Aunque él no la mató, solo esperó que se muriera una viejita y se quedó con todo el pisto.
Hmm.
No me acuerdo de esa película. De las que
no, está bien.
Solo vi una vez.
Perdí mucho.
Right. No te Sorry. Culpo, no te culpo.
Señoras y señores, vamos a continuar porque Julio nos va a contar acerca de unas películas que vio este fin de semana y no es Black Widow.
Ajá, películas que no son Black Widow. Vi este fin de semana. Vamos a ver. A raíz de la cantidad de memes increíbles de F9, Fast and the Furious 9.
¿Viste F8?
Entonces dije, no, chisme.
Voy a ver de la 1 a la 8.
Me dio curiosidad, pero no me acordaba dónde me quedé. Uh-huh. Entonces comencé a leer los reviews y comentarios de las películas y... Fast Five, la del atraco en Río. Esa me suena que creo que la vi. Entonces fue con la que comencé a verla. Me senté a verla.
Esa es buena. Es una de las que más me gustó.
Y entonces, efectivamente, fue la última que vi. Ya viéndola toda, dije, sí, esto ya me acordé, esto. Pero la vi toda porque no me acordaba los detalles. Quería cachar la idea de la continuidad.
Querías, sí, ahí es donde armaron la continuidad, porque es donde se junta todo el equipo.
Vos querías toda la trama, toda la intricancia.
No, bueno, y ahí es donde aparece al nivel Tolkien, el Hobbs, también por primera vez.
Statham.
No,
Rock.
The Rock.
La Roca.
Entonces...
El modelo escala del drone.
La Roquita. Pero mira, también me acordé porque las dejé de ver ahí. Comienza la primera escena que el Toretto está... Lo van a llevar a la prisión y lo llevan en aquel bus en el desierto como con otros 50 presidiarios y lo van a rescatar. Entonces la rescatada consiste que con tres carros deportivos... No me preguntes por qué hacen que el bus vuelque. Pero no es que aquel bus que hace una maniobra y se queda de lado. No, comienza porobom, porobom, bom, bom.
Va agarrando velocidad o con cada vuelta.
Da como 10 vueltas.
¿Es la 5 o la 6?
Es la 5. Así comienza la 5. Uh-huh. Y yo, no puede ser. Si la onda es rescatar al fulano vivo. Y después ya solo sale en CNN, está el reportero y un increíble rescate, un escape que no sé qué, y milagrosamente nadie salió muerto del bollo. No puede ser.
Si eso no tiene ni volado para reclinar la cabeza, alguno se haber quebrado el pescuezo.
Entonces, bueno, sigue la película, que llegan a Río. No voy a dar más spoilers al respecto si alguien no la ha visto. Y en el final se van a robarle el pisto a un narcotraficante. Está bueno, es una buena excusa, pero el narcotraficante lo escondió el dinero en la central de policía, en una bóveda de hierro, de acero de yeso, inmenso. Entonces la forma de robárselo, al final botan un muro en una pared.
Y por cierto, spoilers
al final de una película del 2011. Danger, Will Robinson, danger. De hace 10 años. Dos carritos deportivos que no me preguntes qué marca, ahí le quitan los modifican un poco y no se le ve la marca. Estoy seguro
ninguna
que
compañía Brito de carros
debe haber dicho, ese es un no sé cuánto.
Creo que eran unos Hondas.
Parecen, entonces, lo enganchan con cadenas, arrancan la bóveda del... No la...
De los cimientos, digamos.
No la...
De los anclajes.
Puerta, sino que arrancan la bóveda completa, que es del tamaño del estudio A de los Geekos.
No, es que tienen tienen...
Y la llevan paseando por todo Río, destruyendo...
La bóveda llena de oro y de joyas y babosadas también.
Dinero, puro dinero. Ah, pero
entonces
quita
por
el dinero.
Es que no pesa, por eso son, es que no pesa.
Son paredes de acero, pero mira, hacen una destrucción de todo Río, botan árboles, destruyen como 100 carros de gente que está ahí parqueado.
Pero mira, el Río... Tiene un tráfico medio feo, amigo. O sea,
como... Es que si vos ves que viene un dueño de putada hablando de mierda, vos te apartas.
No, esto es real. Sí,
ahí fue, entonces me acordé.
No había luces rojas ahí, los semáforos.
Inspirado en una historia verdadera.
Mira, esa escena es exageradísima hasta donde lo... ¿Qué? Pero es chido, ¿verdad?
No, es chido. O sea, si apagas el cerebro, si la disfrutas.
Sí, hay
no
que apagar. Pero en todas esas películas hay que apagar.
Entonces, pero ahí fue que me recordé, Peter, por eso es que ya no seguí con la sexta cuando salió. Pero aún así, quiero llegar a la 9 para... He prometido que lo voy a hacer por cultura general, así que voy a seguir sacrificando. Bueno, la siguiente que vi fue, para que veas en qué... Funky mood andaba.
Suena sacrificio innecesario.
No, eso es bueno.
No, con esa es son entretenidas. Ay. Esta que vi no lo era. Rambo Last Blood.
Es mala.
Es Rambo 4.
Cuatro.
¿Esa fue la que lo van a buscar a la casa? ¿O sí, es la que él se va a la jungla?
No, es la que lo van a buscar al rancho.
Rambo 5, entonces. ¿Una 4?
Así hubo una 5, creo que hubo una 4, pero.
Sí, sí.
Fíjate,
sí.
Ya me metiste gol ahí.
Sí, que hay una que le estaba.
Es que Rambo 3 en Afganistán. Rambo 4 ya es viejito, ya fue. No fue hace mucho. Y que volvió a la jungla.
Y que andaba en una azulanchita, ¿verdad?
Ah, en una azulanchita. Y hay una escena donde.
Espérate, vamos a ver.
Agarra la ametralladora de la M60 y empieza a ta-ta-ta. Y se quiebra como 300 cabrones de un solo.
Mira, tiene razón.
Con 5 balas.
Hay una del 2008, Rambo. Que se llamó Rambo a secas, porque ninguna se veía.
Sí, no tenía número. Esta última, Last Blood, sí, que él.
Tiene razón.
Ya no va a la jungla, lo van a buscar.
O sea, pero te hace falta una. Buena noticia, Julio.
Ay, No sé qué tan buena es. Mira,
nos traes el reporte de la otra semana.
Hace de caso que estás viendo a Liam Neeson en Taken, pero no es a la isla que le secuestran, sino que es una sobrina. Y se la secuestran unos tratadores de blancas en México porque la bicha babosa le dijeron, no te cruces la frontera. Y lo primero que hace, cruza la frontera.
Pero solo puso un pie en el otro lado y ya la raptaron.
Prácticamente.
Esperando.
Entonces va él a buscarla.
Y era sepia todo.
Y medio, fíjate que no, es la única parte que le tengo que reconocer. Va a buscarla.
Le pusieron el filtro de Rusia, que era todo azul.
Se equivoca.
Y el fulano les da chance, ¿verdad? Le dice, por favor, llega así, ¿verdad? Por favor, devuelvan. Y lo que hacen, lo penquean y lo dejan medio muerto, ¿verdad? Claro, alguien llega, lo ayuda, lo sana, lo cura. Locura.
Una gran locura.
Y vos sabes, tú estás esperando, este baboso ya se va a desquitar. Y esa desquitada es lo que, por lo que has estado aguantando 40 minutos de melodrama que no vale la pena. Y la verdad, y es sangrienta en más de lo necesario, y al final sí se matas a los narcos, al tratante de blanca, a los chuchos, a los gatos, o sea, no queda bien, no, nadie.
Que se le quedó de feo y todos, sí.
Todos.
Y finalmente la que intenté ver, porque fíjate que le estaban medio recomendando en el chat la nueva de Netflix, Fear Street, Calle de Miedo. Pero se llama
R.L. Stine, que es
el
mismo de Goosebumps.
Que la compararon a Stranger Things hasta cierto punto. Mm. Se llama Fear Street 1994 y el concepto es bien interesante. Es la primera de tres películas. Ya sacaron la segunda. Es como con una semana de diferencia la están sacando. Y cada nueva película se mueve al pasado. La próxima, la que acaba de salir es 1978. Y la tercera va a ser 1666.
Okay.
Algo tiene que ver con
el mismo demonio, mismo
algo
malo.
Con brujas.
Pero es de miedo o es miedo tipo Stranger Things.
Tirando un poquito a Stranger Things en el sentido de que es un grupo de adolescentes. Hay algo que está produciendo a la mara del pueblito asesinar. Convertirse como en asesino en serie o hacer pequeñas masacres de unas 6-7 personas.
Sí, bien.
Pero fíjate que
no llama la atención.
Para mí, en estas películas, el truco para mi gusto es que te tiene que caer bien el grupo principal de jóvenes, de los adolescentes. Aunque entre ellos no se quieran, se sean obligados a trabajar juntos, pero los que salieron acá de los 4-5, uno medio me caía bien y los demás había un par de babosas que caían piedra, por lo menos a mi gusto. Entonces, solo la mitad de la película la pude ver. A pesar que la trama me llamó la atención, eso de que iban a ir la historia se iba a mover para atrás, por lo menos explicando de dónde venía la maldición que había ahí. Así que, para los que la hayan visto y les haya gustado, pues hey, qué bien que la disfrutaron, pero ahí sí, no me atrevo a recomendarla.
Ok.
Vale, suficiente porque la otra es la carnita.
Ahora, señoras y señores, es el momento que ustedes han estado esperando, es el momento de la transición. Así es, porque es el momento de... Así es, señoras y señores, la carnita de este episodio es ni más ni menos que la Viuda Negra, Black Widow, película que teníamos rato de estarle esperando, pero
fue atrasada bastante.
Un montón, desde el año pasado estamos con que la ya la íbamos a ver, ya
casi va a ser.
Tan atrasada que toma lugar después de Civil War.
De la... Pero supuestamente la película iba a salir antes de todas las series, de las dos series que ya vimos.
Sí, 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 antes, sí. Antes de...
Tres series que
antes
ya vimos.
De Falcon Winter Soldier, antes de WandaVision también, sí. Uh-huh.
Señoras y señores, vamos a ponerle ahorita esto porque es con spoilers, así que...
Danger, Will Robinson, danger.
Porque la escena post-créditos, esta va a ser la primera vez que vamos a ver a la Valentina...
De Fontaine.
De Fontaine, a la ¿cómo se llama?
Tener razón, contesa, en a la teoría contesa. Esta va a ser la primera...
La Nick Fury, ¿cómo vas a decir? La Nick Fury.
Que por cierto, ya en internet ya se comienza a sacar varios artículos a leerse que la están asociando ella al concepto de los Dark Avengers.
Sí, es que se debe venir.
Fíjate que ella, Dark Avengers, porque ya tiene el US Agent, ya tiene la otra Black Widow.
White Widow. Para
y también otra cosa es que de los Young Avengers...
Eso ya salieron bastante.
Prácticamente solo faltan dos. Solo falta Iron Lad y el Hulkling.
El Hulkling.
Porque de ahí todos los demás, el Wiccan y Speed ya están.
Ahí están.
La nueva Hawkeye ya va a salir, o sea, prácticamente ya está ahí.
O sea, ya sabemos que viene.
La hija de Scott Lang, Stature, ahí está.
Espérate, ¿El Patriot?
Ahí está el hijo el nieto de Isaiah.
El Patriot va a ser el nieto de Isaiah.
¿Sí? O sea, ese debería de ser.
En los cómics él es.
Ah, ya. Bueno, pero el bicho este, el que es el Capitán América nuevo, ¿cómo se llama?
El Falcon.
No. El que era el Capitán América nuevo y ahora se llama US Agent. Ahora supuestamente lo que pasa es que aquí te las están dando como que son buenos, o sea, en realidad no son malos. Porque ni la Black Widow esta, a pesar de que es una asesina entrenada y que ha matado a un vergumano.
Sí, sí, pero no obligada. Es villana.
Pero obligada supuestamente no es villana, ni tampoco este, entonces
El otro se reformó, digamos.
El otro sí, el otro lo redimieron. Ajá. Porque sí, un rato se choyó en la serie.
Entonces, ¿cómo es que van a ser los Black...
Dark Avengers.
Dark Avengers, si son...
Pues no necesariamente puede ser Dark Avengers. ¿Cómo le decían? Thunderbolts eran los que hacían las misiones chucas, digamos.
Pero eran los villanos que los Thunderbolts eran los Suicide Squad. Es que los Dark Avengers, el concepto era que era una combinación. Eran villanos que se habían disfrazado de copias de héroes y habían héroes de verdad que estaban trabajando... bajo en los cómics Norman Osborn, que se había autoproclamado bueno, y entonces hacían misiones heroicas, pero
en realidad eran malos.
Pero en el fondo Osborn estaba manipulando las cosas para que hicieran cosas que le convenían a él.
Pero ellos no pueden sacar a Osborn. Sacar a Norman Osborn porque no, es de la Sony. Spider-Man.
Sí, entonces está la Dreyfus en la que está tomando ese puesto. Y está viendo que los están manipulando. La Yelena, la jala con un gancho diciéndole, aquel es el responsable de la muerte de Natasha.
Ahora, esta se ha lavado las manos, por lo menos en esta escena post-crédito de esta película, se lavó las manos de ser ella la jefa, porque más bien dijo, I want a raise. Ay, yo ojalá que a mí también me den uno. Dice, vos y yo necesitamos un raise.
Sí, da la impresión que hay alguien más de por medio.
Ajá, como que alguien es el jefe y ella es...
Que sería súper
chido.
¿Quién? Un Skrull.
No.
Bueno, ya anunciaron Secret Invasion.
Si anunciaron Secret Invasion, hasta la misma Contessa pudiera ser Skrull.
Sí, pero un Mastermind, ¿quién podría? Nos estamos yendo súper por la tangente, pero ¿qué Mastermind bueno sería para el jefe de ella?
Tendría que ser alguien.
El Mandarín.
Oh my God.
¿El Hellfire Club? ¿Cómo se llama? Ya salió.
No ha salido.
¿Hellfire Club? Sebastian Shaw. No, es que tiene que ser alguien más. Es que ahí sería perfecto Red Skull o alguien así.
Doom. Pero Red Skull ya está muerto.
A mí me gustaría Doom, fíjate.
Y ya vas.
Mephisto. A nadie le ocurrió.
Bueno, película.
El día que salga Mephisto, a talamar al fin.
ya no lo quería ver.
Van a orgasmizar.
Mira, no, que un papel todo cacazo, igual que el mandarín le van a dar. Este cabrón, Mephisto. ¿Qué?
No, va a ser el
un actor.
El relojito del TVA, ¿verdad?
Sí, hijo de puta. Oh, fuck. Cabal, ¿verdad? La película toma lugar justo después de Captain America Civil War.
Antes de
Infinity War. Uh-huh. En ese periodo. Y,
pero pues, comienza en 1978.
No, 95.
No, 95.
Poner ahí la siguiente.
No se vaya tan lejos.
Sí, no sé. Sí.
Pero son más de 20 años.
Eso me preocupa.
Ya, no, a mí me frío cuando yo, Brati, eso acaba de ser. Yo, no huevo. Tuve que sacar la calculadora.
Pero sí que vale, se ve la escena familiar de Natasha y la hermana.
¿Qué onda
la
con Natasha y el pelo azul? Ahí sí.
Ah, son padres mil liberales.
Acuérdate que cada película cambia color de pelo.
No, y también es, creo que es el color de pelo de la actriz. Y ya no hubo tiempo de desteñirla, o algo así, no sé.
Porque la película la tuvieron que sacar bien apresurada. No tuvieron.
En las fotos que salía en el libro, salía con el pelo normal, no así.
O sea. Bueno, la onda es que sale la escena familiar y todo eso, pero eventualmente descubrí de que estos eran agentes infiltrados deep cover.
Pero fíjate que a mí esa escena, o sea, esa secuencia, la primera vez me dio como un mal. ¿Qué onda? Porque no estaba convencido, aunque yo desde que vi dije, estas son las dos estas bichas. Pero yo, pero espérate, ¿son hermanas? Son conocidas porque yo sentía de que, ay, se cayó la rodilla, y la otra, apartate, andate para allá. Sentía como que, entonces yo dije, yo quizás
esta. ¿Serán de ver a familia?
No, a mí lo que se me hacía era de que la familia eran papá, mamá y la menor. Y la otra era una amiguita que está por ahí y ya hasta sentía que le decía, mira, quédate vos también, Artar, porque sentía que la ignoraban.
Es que por la edad, la más chiquita era como que a huevo hay que
la consentida.
Eso lo saben los padres. No.
Sí. Sí, así se comportan.
Y más bien siento yo que la Natasha ya estaba en edad de que ella sí ya sabía que todo era paja.
Sí, ella sí sabía porque ella había estado en el restroom.
Ajá, y ella se acuerda todavía que era supuestamente de que yo me acuerdo cuando nos tomaron esta foto, que fue todas en el mismo día y nos hicimos la paja de que eran diferentes.
Bueno, la verdad tendría que saber también porque estaba en la foto.
A mí toda esta secuencia me sorprendió en el nivel que me estresó. Porque yo estaba identificado con la familia. Yo sabía que eran espías soviéticos, pero yo quería que se escaparan. La persecución en el aeropuerto. Soqué por ello. Yo pensé que al papá y no había asociado que era el
David
Harbour.
Le hicieron un gran favor con el CG para adelgazarlo.
No, después la engordada.
Entonces yo estaba socando y no va, se va a caer del ala de la avioneta. Este ya se murió, pobrecito.
Tenía pulso.
Sí.
No, pero cuando levantó el trailer, ahí fue cuando te di cuenta. Ah, no, este cabrón es súper.
Bueno, y cuando llegaron a Cuba y que duermen a las bichas y las secuestran, ¿qué pasó? Pero yo estaba compungido por el destino de las bichitas. ¿Por qué les están haciendo eso? Y los tatas no reaccionan. Lo fueron explicando.
Era una misión.
Y el otro detalle, comentario rápido, ese fue de los primeros tropezones que yo tuve con la película. No me afectó mucho en su apreciación, pero sabíamos que el Harbour iba a ser el Red Guardian.
Sí.
Que... Decime si estoy mal, Tico, no, pero en los cómics él es el esposo. Fue esposo de la Black Widow en algún momento.
Supuestamente muere y por eso es que ella es Black Widow. Por eso anda de luto su primera aparición.
Entonces, cuando lo presentan que es el papá, entonces yo me quedé, ¡ey, qué onda!
Aquí hay algo que no me gusta.
Entonces, tuve miedo que el otro iba a ser Red Guardian después o iban a hacer algún cambio, pero ese sí fue el primer...
Estaba complicando más la historia, porque realmente es bien sencillo.
Sí, eso. Yo le estaba complicando más de lo debido.
Right.
Pues sí, bueno. Entonces, después pegan el salto. Ya en el presente te dicen que la Yelena sobrevivió al condicionamiento del Red Room y está en una misión persiguiendo a alguien. Y le echan un gas. Creo que en la siguiente imagen sale. Que se ve que de repente como que le cambia la expresión y... ¡Demonios! Entonces ves de que ella había estado con un lavado cerebral y que ese gas la desprogramaba.
Ahí tengo yo algo que me... Que a ver si me dejó un ratito. Lo que ellos se habían robado, el Red Guardian, cuando escaparon y todo eso, era... Para lograr ese control mental.
Ajá, era la tecnología para poder controlar.
Ajá, pero entonces, la Natasha, por ser un poquito mayor, quizás por eso ella no la tenían controlada.
Ella no estaba en el programa del Red Room cuando hicieron ese control mental.
Yo entendí que la Natasha era de la generación 1 del Red Room.
Anterior, por
la
anterior.
O sea, una previa.
La mamá, la que estaba ahí. La que sale de mamá de ella, la Melena. Ella fue de la generación no sé qué.
Entonces, pero ella... la Natasha...
La clase fundadora.
La Natasha es la culpable de la supuesta destrucción del Red Room.
Según ella.
Y después de que ella escapa a Estados Unidos, se convierte en superheroína, no sé qué, y que según ella el Red Room ya no existía, lo continúan y ahí es donde aplican esa nueva tecnología, que no estaba lista cuando estaba Natasha.
Para no tener más Natashas.
Así fue motivado por ella. Uh-huh. Y hay que notar que cuando supuestamente destruye el Red Room, que es cuando mata al jefe del Red Room, lo hace estallando un edificio mientras estaba la hija del tipo en el edificio. La hija menor, pues una niña. Y dice que pues, no tenía opción, ¿verdad? Que la... necesitaba que entrara la niña y que...
Para asegurarte que el viejo estaba ahí.
O sea, él la estaba viendo y vio que como que estaba hablando con el papá. Véngase.
Ahora.
Me sorprende que Hawkeye, que la acompañó supuestamente en esa misión, estuvo de acuerdo.
Pero eso, cuando ella hizo esa misión, ¿ella ya era S.H.I.E.L.D.? Porque es lo que ella menciona, que ese fue lo que hizo
Fue parte de su escape para unirse a S.H.I.E.L.D., algo
parte
así.
Parte de la deserción.
Como que le dijeron, mira, si querés desertar, de veras, ¿querés que te tomamos en serio? Como que te quieres venir, va, entonces ayudarnos a matar a este cabrón.
Mira, ¿y te acordás que en un par de ocasiones mencionaba a la Natasha con Clint? Algo de... Budapest. ¿Y te acuerdas? Belgrado. Sí.
Budapest.
Siempre era Budapest.
Era Budapest. Habrá sido eso.
Sí, supuestamente.
Y fíjate que me llamó la atención porque yo sentí que aquí le dieron bastante énfasis y yo también tratando de que la historia fuera todavía más complicada.
Me he visto.
¿Cómo mencionaba ella Budapest?
Budapest.
Y que le decían, no, Budapest. Entonces, eso yo sentía que te lo remarcaban. Y yo... ¿Cómo lo pronunció cuando en la primera Avengers? Cuando le dice...
No, así.
¿Cómo no?
Así.
Yo diría, porque si aquella lo pronuncia mal y esta lo pronuncia bien, una de las dos era Skrull. Pero no, lo pronuncia igual.
Pero mira, es que el acento... Ponele que cuando eran bichitas en el 95 hablando inglés, perfecto. Ya después, Yelena, yo se le había olvidado. Porque estaba acento ruso que ya le iba... Y la otra, pues sí.
Igualito le americano. Hiciste. Igualito.
Sí. No, pues, sí le hice igual de bien porque se le iba a venir el acento y era como que indiscriminado.
Por cierto, mención rápida la tengo que hacer con la Yelena, la Florence, creo que se llama.
Florence Pugh.
Fulana ahorita es un ídolo entre las adolescentes.
¿Por? ¿Qué ha hecho?
Little Women. Mujercita.
Estuvo
en varias películas.
Pero, ha estado en varias. Pero mira, mi hija Diana estaba encantada con el papel, la actuación y con la escena final que sale con la Dreyfus. ¡Ah! ¡Va a salir en la serie de Hawkeye! Efectivamente, vas a IMDb. No, ya aparece.
Ya aparece.
¿Hasta en qué episodio va a salir? Y no solo en uno.
Ahí tienen un comentario que también lo traía, que está muy bajita y rellenita. Yo no quisiera, no, sí se veía en ciertas escenas un poquito rellenita, porque comparada con la otra, vea, no se veía mal. Lo que me llamaba la atención es que veías, comparémosla con la Natasha, super cuero, la bitch y todo, y el traje bien pegadito, y la otra más llenita, y le quedaba bien flojo el traje del culo. No,
es que el relleno se le va a otros lados.
Quizás, no sé, pero eso sí. No me gustaba cómo se le veía el traje.
Ah, pero vamos a body shame. Bueno, ¿qué les pareció el Taskmaster?
Desperdiciado.
Sí.
Ese es la gran deuda. Pero fíjate que es culpa de uno. Que uno ya conoce al personaje. Hicimos un show dedicado a él y teníamos expectativas demasiado grandes.
Sí.
Uno conoce a Taskmaster. Y...
Mira, es que yo pensé, yo quería ver pelear
y decir, ah, está imitando a, y ahora está imitando al otro, y que lo jodiera. Y yo sentía que la imitada era un par de movimientos que, te digo, yo la vi 3 veces la película. Y no porque la quería ver, sino que la vi. Al día siguiente la quería ver mi sobrina, la vi con ella. Uh-huh. Después, cuando fui donde mis papás, le dije, hey, no la has visto, ahí está ya, yo ya la pagué, ya, mírala. Uh-huh. Hey, mirámosla, pues. Entonces la volví a ver.
Yo la vi 2 veces también, porque la había visto y la vi primero solo para el show. Uh-huh. Y la segunda vez, pero me dijo, yo le dije, mira, ahí está la película, no sé si la quiere ver. Uh-huh. Vaya, pues veámosla. Y Dani se nos unió, entonces la vimos. La
vi 2 veces. Pues sí, pero entonces lo que te digo, después vi un programa en YouTube igual, donde sacaron los ¿a cuántos había imitado? Y yo ni me había dado cuenta. Ahí, esto es Spider-Man. Este es el cuchillo que es del el Winter Soldier. Ni me di cuenta.
Sí. Mira, para mí, para empezar, a mí el diseño del personaje en sí no me gustó mucho. O sea, sí tenía un poquito de aspecto como de calavera el casco, pero...
A mí el aspecto sí me gustaba.
Pero, no sé, me hubiera gustado un poco más. Empezando por ahí. Con los colores... También los veía así bien, no sé, raro. Pues no me gustó el diseño del traje, no me gustó mucho. Y lo que ustedes dicen, desperdiciado. O sea, por ahí en otro show estaba viendo que le hacían la comparación al Deadpool de Wolverine Origins. Uh-huh. O sea, que dicen, vamos a hacerle lo mismo que hicimos con Deadpool. Lo van a hacer un personaje interesante y lo van a hacer fiel al cómic y lo van a llevar a pantalla. No, vamos a hacer el Deadpool de Wolverine Origins. O sea, le van a hacer un personaje silencioso que no tiene relevancia en la trama. No, pues, sí, cabal. No, eso funciona mejor, decir.
No, y sabes, a mí lo que me molestó fue que sus movimientos y actuación eran bien mecánica. Toda la...
Es que lo hicieron cyborg.
Dos partes de la película.
Esa es la parte que decían...
Y al final, ¿te das cuenta quién es?
Daniela estaba toda la película. O sea, que este es robot.
Yo, eso parecía.
Ya, kind of.
O sea, no le desarrollaron personalidad.
Y al final...
A mí me hubiera gustado verlo así como una presencia más Terminator, digamos. Y que el hecho...
Yo creo que lo quisieron hacer, pero no lo transmitieron.
O sea, tiene varias escenas uh-huh. buenas. La persecución de carro que tiene, que lo ves que aventando carros con ese su tanque que andaba.
Pero el tanque, ¿verdad?
Pero eso que hubiera sido como que más impacto, el hecho que sacó... cuando sacó el escudo la primera vez, este pelea igualito que Steve Rogers. Ajá. Oh my god, me hace.
Pero no, y solo lo aventó y él le quedó trabado.
Quedó trabado y bueno, peleemos, vea, y como si nada. Entonces, que hubiera tenido un poco más de que le costara un poco más decir, bueno, como para demostrar, así es como la Viuda Negra derrotaría a Steve Rogers. Uh-huh. O así es como la Viuda Negra derrotaría a Black Panther. Si le sale Black Panther. Peleando. O sea, como para darle boost al
protagonista. Sí, razón, hubiera
sido. Y para ser más peligroso al Taskmaster, pero realmente no se sintió.
Pero, porque ponele yo, que hubiera tirado las telarañas del hombre araña, ponele. Sí, por lo menos. Que hubiera sacado su martillito también. No, un taser, ¿verdad?
Pero, se dieron cuenta, estoy seguro que sí, que esta es la película, como todas han tenido, muchas han tenido. Emulando un género como el robo al banco, The Ant-Man, la película de espías, el thriller de espionaje que fue la del Capitán América. Esta no. Estas fueron las películas de superhéroes de espías de James Bond. Uh-huh. Por eso te salen hasta Moonraker, el pedacito al principio que me costó asociarlo hasta el final. Y el Taskmaster hace las veces de Jaws. El que era mandíbula, ¿sí? Era el henchman del malo, que es al que mandaban ya cuando la cosa se ponía difícil y tenía que asegurarse que lo hiciera.
El mandíbula era
ese restarle rol al personaje que
no, sí, es totalmente buenísimo. De acuerdo, pero si te das cuenta al final, las últimas escenas, el headquarter del malo, una estación espacial flotante y lo que hace... Él muestra su plan maestro de dominación del mundo. Te muestra el mapa mundi uh-huh. con todas las ciudades donde tiene agentes infiltrados.
En el monólogo.
En el monólogo, pero obviamente. Hasta en ese momento, si aquí están parodiando a las películas de James Bond. Y ella es una espía.
Hubiera sido una base en un volcán.
Eso hubiera sido bien original.
Pero el volcán en el cielo.
Un volcán en la luna.
Y echando así humo y todo. Nos movimos hasta aquí.
No, submarino. Como el Dr. Hell.
Submarino ya.
Que sale el volcán del mar.
Pero sí, a mí me hubiera gustado más ver eso. Y es más, Al final, cuando ya se pelean, que le tiran el gas anti-control mental, hasta me hubiera gustado que le cae el gas y que hubiera dicho, hey, me liberaste el control mental, pero igual me trataste de matar. Y dije, puta, ¡ah!
Pero decía, tiene un chip en la nuca. Entonces yo me quedé, hey, ¿y el gas va a funcionar o no va a funcionar? Porque tiene algo
hardware. Es que para mí...
No solo es software.
Para mí lo que... Ella no tenía el poder, sino que eso en el chip le era lo que le daba el poder. Así lo terminé entendiendo yo.
Sí, pero...
Que ahí le subían los
updates. Al final los updates fue bien estilo. Un personaje perdido, lastimosamente.
Sí, hombre. Bueno, lo único bueno, y creo que única entre todas las películas Marvel, o pasa bien poco, que queda viva la villana al final. Sí. Porque usualmente se los quiebran.
Mira, y fue bueno que fuera mujer porque, hey, es una película... bien feminista en ese sentido, de que la Natasha, su enemigo más difícil, resultó ser una mujer. Aunque el tipo de cuerpo que tenía
no parecía
nada femenino.
Sí, yo creo que ya en la filmación, cuando le ponían la tarjeta...
Señores, tenemos que hacer una desinfección del estudio A de repente.
Yo creo que no era una mujer la que andaba normalmente abajo del traje.
No creo. Yo creo que para las escenas...
Uh-huh. Eran dos mujeres también.
Así, una en el hombro de otra.
Va, pero espérate, ahí mencionaron algo que yo me quedé así... La persecución
en el carro. El volcán en el cielo.
La persecución en el carro. Cuando va antes de que llegara el Taskmaster.
Yo solo vi un carro volando. ¡Pum! ¡Puta! ¿Qué fue eso? Y el tanque.
Pero cuando ellas, van en la moto, después de... saltan un carro, de la moto y se roban una BM.
Creo que en la siguiente.
Ah, dale. Es que ahí hay algo que no tiene sentido. Ajá. Van ellas en el carro y la va siguiendo otra espía en la moto. Ajá. Entonces viene la Yelena.
Que dan la vuelta, sí.
Le jala el timón, da la vuelta, abre la puerta y la moto golpea del lado de adentro de la puerta.
No, es que lo que hacen es que... da la vuelta, abren la puerta le pega un poste, no sé
sí, qué otra cosa. Algo arranca la puerta.
Arranca la puerta y entonces la puerta sale volando y le pega la moto.
No es la moto la que le pega la puerta.
No, la puerta busca la moto.
La tengo que ver una cuarta vez.
Una gran paja, por cierto. Casi
ganando Fast 9.
Casi Fast 9. Pero solo fue una puerta que le pegó a la moto.
Yo puse esta imagen porque, mira, o sea, la Viuda Negra es humana, pues. Y aquí hay una parte que...
¿Qué tal le llama la que aguantó?
Es que le... Bueno, aparte, aquí ya venía de que se cayó de un edificio que pasó pegando en todas las tuberías.
¡Sí! Y cae en Super Hero Landing.
No, espérate.
Pero cayó aparatosamente.
La primera vez que el Taskmaster encuentra a la Natasha...
En Noruega.
Y le tira un misilazo al carro.
Que da 7 vueltas el carro.
Que
era un yugo.
Pero.
No, Lada.
Lada, perdón. Lada.
Qué puertas más palomas las de
ese. Ah, que vos has visto los Ladas.
Son rusos. La mierda son hierro forjado.
Son hechos para aguantar esos misiles.
La cosa es que.
Y ponerle que en esta, cabrón. Lo va siguiendo el tanque.
Y si a vos te han mandado a recuperar un artículo, lo primero que haces es tirarle un misil al carro que lleve el artículo. Sí.
¿Un artículo?
Bueno, entonces viene el tanque. Primero hace estallar el carro. El carro sale volando así, vueltegato en el aire, cae encima del tanque. El tanque después avienta el carro y sale en el techo por toda la calle hasta cae en una estación del subterráneo y queda en el subterráneo.
Esos pilares de ese carro.
Puta, pero el carro, el techo todavía estaba íntegro.
Esos pilares.
O sea, bajo la grada, así, pa, en el techo.
Se los había donado el
Wolverine.
Black Panther.
No, era Wolverine, así deteniendo con la adamantium. Y la cosa es que antes de eso solo te dicen, ponete el cinturón de seguridad y salen, salen íntegras.
No, se jode la manita.
Ah, sí, se jode una. Pero...
La otra cosa... Bueno, mira.
Yo ahí dije, puta, ¿qué onda?
Es...
No, y cuando se da la gran... en Budapest...
Budapest.
En la segunda que la agarra y la avienta y se ve que pega con esto de aquí en el marco de la puerta. Ah, sí. ¡Pam! Y revive.
Eso me dolió a mí.
Te quiero salvar.
No, bueno. El Taskmaster encontraba demasiado fácil a la Natasha. En dos cuetazos la encontraba cuando no era importante encontrarla. Cuando era importante encontrarla, entonces a eso.
Tardó un misil rastreador.
No, se
metió en el agua, no puedo decirla.
Demasiado. Agua es mi
debilidad.
Bueno, mi debilidad.
Es que el chip. Claro, sí. No ha salido un amor, no lo puedo imitar todavía.
Fíjate que a ese nivel de la película lo que me encantó es que yo no sabía por dónde iba a agarrar. Ella, Natasha Andal, los viales, los vidritos con la luz roja.
Me estresaba que eran de vidrio y sí. Todas piruetas quedaban, no sé qué eran.
Y no se le veía, los andaban ahí. Y la bolsa que tenía.
Y yo juraba que la película iba a andar, que ellos iban a comenzar a buscar a las diferentes viudas negras en las varios países y una a una las iban a ir despertando. O sea, ni idea tenía de que iban a terminar yéndose al headquarters. Esos detalles me gustó a mí, que la historia no la consideré predecible. Mm. Mucho menos que iban a ir a tratar de liberar al Tata.
Esa parte me gustó.
Mira, la acción estaba buenísima. Sí. Y tiene un momento que decía, pues puta, esta película no para. Toda la parte donde se fueron a buscar a la mamá y ahí, pues sí, paró.
Sí, la pausa cabal fue la escena que vamos a ver después, que es cuando llegan a buscar a la Rachel Weisz, a la mamá. Que hablan un montón. Un montón de wiri-wiri, pero bueno, tenía sentido porque tenía que convencerla.
Tenía que explicar el desarrollo tecnológico, que lo que ellos habían robado.
Y ella seguía ayudando al Red Room. Ella no estaba controlada tampoco. Ella era por su propia convicción.
Por su voluntad.
Ella antes es personaje de cómics, ¿verdad? Dicen que es parte de las historias de la Natasha, pero como profesora de Red Room, creo.
No he leído tanto de eso como para saberlo.
Voy a buscarlo ahorita.
Me gustó el escape de la cárcel, aunque también le dieron un helicóptero de los años 50 de la Guerra Fría. Aguantó balas.
Sí, ese era el que ocupó Rambo en Afganistán, no jodas. Sí,
aguantó de balas y balas, qué puti. Y hasta, pero después hasta la Yelena, que lo deja en piloto automático para bazuquear una torre que lo estaba jodiendo.
Pero es que fíjate que yo creo que...
El helicóptero, tranquilo.
Aquí había una física de películas que no la aclararon bien, porque también, tanto en la escena del helicóptero como cuando ellas van huyendo en el avión, al principio, que hubo un montón de veces que vio bellas que ¡plan, plan, plan! Les disparaban y yo, ya le dieron a la baby Natasha. Ah, no le dieron.
La baby Yoda.
Y ahí, bla, 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 bla. Hoy sí ya le dieron. No le dieron. O sea, esos vidrios aguantaban, cabrón. Las de la avioneta. Ahora, los del helicóptero, ni se diga. Yo veía que solo... Y hasta yo creo que la misma escena es que ves que la Yelena se aparta y de ahí pasan otra cosa y de ahí vuelven a poner puta otra vez la misma.
Por el mismo hoyo de bala. Es que le apuntaron al ojito de la bala.
¡Palome, hijo puta que estaba tirando!
Era el Parademon que le pegó a Flash. El mismo. Lo contrataron. Y me llegó también que después de eso, una avalancha en la prisión. Y, o sea
todos esos se murieron todos los...
Solo despije. Me imagino que quedaron enterraditos.
Como que decía, this would be a cool way to die. Sí, de esta manera morir si fuera bien chido.
Sí, no, pero cabal, eso que... Ah, primero un rescate en helicóptero y termina la balanchita. Esa escena me gustó bastante.
La ¿cómo se llama? La Yelena, cuando le dice que mirá vos esas poses. ¿Qué onda? Y esa mara que te ven las poses. Vos sos una poser que no se cae.
Y después la hace. Sorry. Oh. Limpias.
Mira, pero en el... ahí sí hubo una... Como vos decís, esa escena chivísima. Buena acción.
A pesar del inverosímil.
Eso ya dejémoslo por el hecho. Bueno, toda la película es así.
Y reclamó que ella había pedido un jet.
Sí, ah, no sé cómo puta quería.
¿Y qué iba a hacer con jet ahí en esas estepas?
Yo creo que era un jet.
Los hovering ahí bien chivo.
Pero ponele la escena en la que ella sale corriendo y se tira y agarra el cable ella para escapar y después van a traer al Red Guardian. Me recordó la escena en Avengers cuando el Capitán América le pone el escudo y ella salta con el escudo que y agarra se agarra de uno de, chitauri, la, de los chitauris. ¿Qué puta? ¿Cómo te decís? Sí. ¡Puta tiene huevo, cabrona! Chiva la escena, esa sí me gustó.
Sí, es que me gustó lo caótico, fíjate. Y vergo de acción por todos lados y no sabes qué iba a pasar. Y la avalancha encima y ¿qué pasa aquí? Pero sí, puta, más alada que mandada a ser, ¿verdad?
Más sin embargo, yo pienso, para mí otro que fue más comic relief y un poquito de desperdicio también fue el Red Guardian.
Un poco, sí. Un poco. Sí. O sea, el tipo caía bien, chistoso. Cambió bastante. ¿Qué pasó? Cambió bastante la personalidad del agente efectivo.
Al principio.
Del principio, ajá, que después era un viejo gordo, bolo, así, solo hablando babosadas.
Yo sentí que se les pasó el chiste y al final no hizo nada.
Yo estaba hasta socando de que iba a ser un sacrificio heroico de alguna forma. Se iba a morir ahí. Menos mal que no, porque sí me caía bien.
¡Pero le dijeron Crimson Dynamo! Eso me encantó. Yo en la casa era el único que me aguadaba la risa y todo se me quedó bien. ¿Qué pasó? Después le
¡el Tornado Carmesí!
Sí, realmente lo más que hizo fue aguantar vergazos del Taskmaster un momento.
Ajá, pero sí. Ni siquiera él lo venció.
Dale información.
Que tuvo que llegar la chava.
A ver, esa parte...
Lo llevó donde la Melina. Ella...
La Melina llegó, la agarró y lo zampó al Taskmaster.
No, lo salvan de la cárcel para llevarlo donde
ellos. Sí, pero el Taskmaster, en este caso, la charita esta, puede ser muy mímica y toda la cosa, pero ¿cómo va a mimiquear el poder o la fuerza de un super soldier? O sea,
es que ya estaba gordito.
Pero eso es lo que tiene el Taskmaster de cómics, de que no es solo el poder imitar, sino que también... O sea, ¿cuándo imitar? ¿Qué tácticas ocupar contra este otro? O sea, por eso siempre, aunque le salga uno con poderes, pero tiene la mente para poderlo neutralizar de alguna forma. Sí, sí. Y se le pone, pues, acá a Mara con mucho más poder.
Porque aquí le pegaba pencazos a este y a este. ¡Oh! Y salía volando. Not really, no.
Pero esta cabal, ¿ve? Este es como es un androide.
¿No viste lo socado que le quedaban los pantalones? Le cortaba la circulación, no podía moverse bien.
Por eso.
Ah, por cierto, la Melina en los cómics es la Iron Maiden. Es una asesina rusa que ocupa un traje metálico, si no tiene poderes, es enemigo de la Viuda Negra, pero con el tiempo ha sido parte de los Thunderbolts y de las Femisons.
Aquí, bueno, sí, cuando está en prisión...
Sixto lo encontró antes.
Está contando de una vez que peleó contra el Capitán América.
No puede ser.
Ah, entonces por el año en que dice, no estaba descongelado el Steve Rogers, entonces no podía ser él. Pero en cómics, durante el tiempo que estuvo congelado el Capitán América, siempre siguen publicando cómics del Capitán América. Entonces eso le explicaron retrocontinuidad de que era otro tipo que había asumido el rol. Entonces, en teoría, entre esos años que estuvo congelado Steve Rogers, había Capitanes América combatiendo comunistas y haciendo otras cosas. Entonces, saber si es algo que van a implementar acá o si es algo, sí, una mentira que estaba contando el tipo para hacerse más vergüenza.
Pero yo sentía que en la cárcel podía haber sido que él estuviera dando paja. Pero ya después, cuando estaba hablando con la Natasha, que le pregunte y todo eso, sí te da a entender de que ay, no le está dando pausa. O sea, esta bicha le hubiera dicho, come mierda. Sí,
sí, yo te conozco.
Sí, ajá, no puede ser.
Aunque están diciendo que cuando viajó en el tiempo para dejar las gemas, tal vez se detuvo en Rusia un rato. Solo para seguro.
Actually.
Tú sabes, el super soldado de Rusia. ¡Ah, pa! ¡Cabrón! Bueno, eso, y de ahí, pues. Mira, la otra escena de acción que me llegó, igual de pajerístico más, es cabal cuando ya se está cayendo la base del malo. Ah. Y que tal, joder, puta, correr y pelear.
Era,
mismo tiempo,
la base resultó, era un primo de los helicarriers. Desde que la vimos que estaba en el aire. Okay. Ah, ya sabes lo que va a pasar aquí.
Cuando estaba en la...
Cambio de planes. Estamos en choque controlado. ¿Controlado?
Sí, no, un extenso controlado.
Los papás...
Lo controla la gravedad, nada más.
Y que se deja caer el avión y dice, tenemos que regresar. Bueno, pero deberían de salir de donde están todas las babosadas cayendo.
Todos los escombros. Esa parte que se cae en la pista donde están ahí. Bueno. Pero es que a mí me llegan esas escenas que dicen que está pasando de todo y que no puta madre. Aunque cabal, súper inverosímil. El solo la cuenta de combustible. Esa gran cosa. Ya hubiera, ya la gente hubiera sabido, mire, ahí está, ahí, o la bulla de las turbinas, veas.
Mire, esta gran sombra que
se en el suelo. Esa bulla que.
Esa nube que está ahí desde hace 3 años no se mueve.
Y un vergo de pajarito que pega y cae muerto.
Caes rostizado.
La Mara de S.H.I.E.L.D. buscando. Mire, estamos mira, buscando. Cae galita. Oh, no, no. Estamos buscando una base secreta. ¿No ha visto usted? Oh, ¿qué dice? Oh, ¿qué es una base secreta? Oh, es que mire, es que este es una organización que escondida. Que,
espérame, mire, vámonos para adentro que esa nube no nos deja hablar.
Sí. Y es que bien raro porque cada vez que vienen los de S.H.I.E.L.D. los sigue.
Otra vez nube, ¿qué otra?
Y esa nube tormentosa, mire, de vez en cuando cae un poquito de agua, pero es bien amarilla.
Y lo sueltan los inodoros.
Y de repente el avión. Muerto.
Yo solo veo que entran unos aviones ahí, salen unos aviones y entran otros aviones, pero
sabemos los jets así y después no, ya.
Pero bueno, ahí se quedan. Sí, esa la pelea en caída libre, y yo ya cuando se destruyó la onda esa, y bye, se terminó la película.
Uy, síguele.
Y sí, ¿y qué más van a hacer?
Y eso que hasta hace la pose superheroica en un escombro volador. Puta,
no, pero yo pensé lo mismo cuando ya le pone el paracaídas a la Yelena,
por lo menos.
Puta, y ahí viene el Taskmaster.
No puede ser. Yo hasta aliviado de que, ah, no, tiene paracaídas el Taskmaster también, va.
Es que yo cabal dije, puti, ¿qué onda? Pero
¿cuál es el plan de ella? No, dice que está llegando a niveles de pajerística de Fast and the Furious.
Sí. Más que todo en la persecución de Carr.
Vate a poner otras imágenes para acordarnos. Ahí están las Black Widows.
Es su coreografía.
ese fue
asesinato sincronizado.
Yo tenía esperanza que fuera más clásica la presentación del Red Room. Que
tiene rojo, ahí está.
Sí, pero clásica en el sentido de que siempre te lo presentaban en los cómics, que es como una casa estilo de campo victoriana en la campiña.
Aprendiendo
rusa,
ballet, las niñas.
Aprenden ballet.
Y te lo sacaron al principio. Quizás así era cuando estaba
al principio, pero bien. Cortito. O sea,
no, pero ahí te
gustos personales, pero
a disparar.
Ha cambiado el pensum.
Sí, definitivamente.
Está hablando con el tipo.
Este fulano no se ganó el papel porque solo realmente lo viste en los últimos 15 minutos de la película como el gran malo.
Por lo menos ya te lo habían elevado, así que todas las cosas malas que había hecho, que sí, ya caía mal, por lo menos. A mí sí, ya dije, va, este
viejo. Mira, a mí me gustó esa escena porque no me di cuenta. Y hasta después, cuando ella le dijo gracias por tu cooperación, yo me quedé, puta, de veras que ahorita no lo terminaba de entender, pero dije, ya le sacó la información que quiere. Uh-huh. Como eso te lo van presentando como en tiempo.
Así que
la plática que tuvo con la Melina para hacer el plan, te lo presentas como después, ¿verdad?
Que vos decís, el malo la tiene jodida, pero ves que ya estaba todo planeado.
Entonces me recordó y dije, si es tío de puta que se bajó a Loki para que sacarle información en Avengers, no se va a bajar este viejito, cabrón.
Fíjate que lo de las feromonas, desde que lo dijo, hay que quiere que le peguen la nariz, pero yo pensé que solo para que se le inflamara y que no respirar tranquilo.
Que ganara,
Nunca me imaginé que esa paja de cortar el nervio me pareció.
Pero no. O sea, no he oído de balas o de snipers. Ustedes pueden disparar ahí. Aquí no te vuelo.
Bueno, por eso fue que funcionó lo de el bombazo.
Sí.
Lo controló de la cuadra de enfrente.
No, yo lo que pensé también que iba a pasar ahí es cuando ella le dice, ay, tú lo controlas todo desde esa consola, siga.
A la consola. No, es que primero sacó los datos.
Sí.
Con el USB lentísimo. Con una luz, ¿verdad? Así como que la había hecho Alienware, el USB. Verbo el LED.
Batman.
¿Qué tipo de USB? A ver, una tarjeta SD, una cosa así, ¿verdad? Una onda toda.
No han visto USBs actuales. Así era, pues, 128 GB.
Era del 92 la película.
Ah, sí, sí.
No, ese no, es 2015.
No era.
Es Capitán América.
Sí, 2015. Bueno, la revelación que el Taskmaster era la hija del malo.
La vimos venir. Esa estaba telegrafiada.
Fíjate que no, yo no. A mí me sorprendió.
O sea, es que esa explosión se vio bien. Bien convincente que se habían muerto.
Sí sobrevivió el malo. Ahí fue donde me dije, la Taskmaster va a ser la bicha. ¿Por qué?
Porque sobrevivió el malo, men.
O sea,
yo no la vi venir tampoco.
No, yo dije, el golpe psicológico para la Black Widow va a ser peor porque quiere decir que en vez de matar al Tata, solo mató a la niña, que era lo que más le dolía. Uh-huh. Pensé yo.
Fíjate que yo, por lo menos con los trailers que vi ya hace tiempos, yo creía que el Taskmaster iba a ser la Rachel Weisz, la Melina. Porque nunca aparecían juntos, nunca se aparecían enfrentando. Y dije, bueno, tal vez por ahí va la cosa. Pero eventualmente llega cuando los capturan en la casa de la chava, de Melina.
Ahí sí está.
Ahí se ven juntos. Ah, no, es esta. Entonces, sí. Bueno, ¿quién va a ser? Ya tenía la idea de que iba a ser una chera.
Fíjate que ahí, mea culpa, a mí me pudo valer en toda la película quién era el Taskmaster. Nunca me... En ningún momento no me pensé... Me puse a pensar como, ok, tiene que ser alguien. Y era obvio, tenía
no,
que...
No, yo tampoco creas que pasé todas las escenas quién es este. Sino que era parte del... De la paciencia mental que estaba.
Yo sí ya sabía. Cuando se quitó el casco, ya sabía. Esta es tiene que ser la hija.
Qué y bárbaro. Cuando le dijo, ay, tú me, gracias porque tú me diste a mi gran padre. Sí, bata, come on, o sea.
Ya, sí.
Ya sabemos, men.
Hace el maldito reveal.
Sí.
Así como...
Bueno. Hey, mira lo que está diciendo Alan Marcel. Me gusta ese comentario, que él pensó que era su mamá biológica.
Ese hubiera sido un golpe que el Taskmaster hubiera sido la mamá
biológica de la Natasha. Hubiera sido chido.
Sí, así programada.
I don't know.
Ahí está David Harbour en su cuerpo escultural. Pero o sea, escultura de botero, cabrón. hasta con los dientes de oro, así todo. Ya había decaído un poco. Y el de verga, cuando se cae la base de los malos. Que ojalá no había una población abajo de la base, porque...
¿Y a dónde cayó ahí? O sea, si ¿dónde cayó?
Oh. Tuvo que haber caído en los estados, ¿no? Porque para que llegara tan rápido...
No, ¿dónde es que estaba, supuestamente? No, en Rusia estaba.
Porque... Tenía que estar en Rusia porque llegaron bien rápido...
A San Petersburgo, que vivía Melina, fuera de San Petersburgo. De después Melina. Salieron en avión y...
Llegaron.
Tenía que estar en Europa, en algún lado.
Llegaron muy rápido los de S.H.I.E.L.D.
Y para mí el mejor chiste es cuando están... sí, Melina vive en una casa en las afueras de San Petersburgo. No creo que tengamos gasolina suficiente. Yo creo que sí llegamos. Bla, el helicóptero. Bla, se ve.
Ya es la trena siguiente.
Sí. Y ni siquiera cae así. Toco, 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 sino que... solo
y ni moviéndose las hélices. Ya llega.
Y fíjate que me gustó que utilizaran el rescate en la tundra helada para utilizar los trajes blancos de la Black Widow, que tenía sentido, y se los quedan el resto de la película.
Y también hacen el intercambio con la Melina. De,
cuando se escapó de la máscara. Porque
la Black Widow queda con el traje negro.
Con el traje negro.
Ah, y viste el origen del chaleco con bolsas.
Eso me tenía bien preocupadísimo.
Todas las bolsas.
Pivotales.
Sí, bien 90s. Extreme.
Y ahí están las viudas negras que... Fíjate que... Lástima que esta película no la hicieron o no la sacaron en el tiempo en que está situada. Porque te imaginas que hubiera salido justo después de Civil War. Que hubiera salido en esa época. Entonces, eso significa que para Infinity War bien fácil pueden meter de uno de los portales saliendo todas las viudas negras a darle verga al Thanos. Que ahí sí, guapo.
Sí.
Pero la escena post-crédito no podría haber existido como ex.
Y supuestamente, fíjate que esta no la hicieron en su momento porque en ese entonces todavía tenía influencia Ike Perlmutter.
Presidente de Disney.
Ajá, expresidente de Marvel era.
Ah, Marvel.
Y supuestamente, según cuentan las chambres, él dijo, no, película con mujer protagonista, no, porque no venden juguetes, no, nadie le interesa. No. Después fue un éxito Mujer Maravilla. Este viejo no sabe qué está hablando.
Yo le dije que lo hiciera.
Pues sí. Entonces, cabal, al final queda Yelena hablando con Valentina Lafontaine. Le dice que Hawkeye fue el responsable de la muerte de Natasha. Y ya.
O sea, ahí hay un salto en el tiempo importante.
Sí, correcto.
Antes de eso.
Se van todos al chorizo, o sea, llegan todas las viudas negras y se llevan a la Melina, a la Yelena y al Red Guardian.
Y el Taskmaster.
Y ella se queda ahí y supuestamente quien llega ahí es Ross.
Sí. Ajá, claro.
Entonces, para mí, lo que tiene que haber pasado ahí, que no lo vimos, es que llegó el Ross y ella le dijo, mira, me entrego y hagamos aquí un trato y firmo los acuerdos.
Uh-huh.
puta, pero entonces, después cuando sale la siguiente escena, que el chavo le consigue el Quinjet, uh-huh. son 2 semanas, creo que dice.
Sí, sí, 2 semanas.
O sea que en 2 semanas negociaron ese trato, cabrón. La dejaron libre.
Sí, o sea, tuvieron que haberla dejado libre.
Y tan libre para que se fuera, los traiciona y se va a traer al Capitán América para ir a rescatar a los que estaban en
la cárcel, en The Raft.
O sea, sí. Yo lo siento bien jalado eso para
sí,
2 semanas.
Fíjate que ahí siento que se complicaron y solo hubieran dicho, va, ustedes corran por acá y yo corro por acá.
Para allá.
Y ya, ahí ¿sí? perfecto queda en la continuidad.
Tal vez no, porque
ahora hay cosas más que explicar.
Porque vos ves que al final ella, o sea, no la están ya en... Vaya, en Endgame, uh-huh. ella está ahí en el cuartel y no es de las que andan siguiendo, no es de las...
Pero Infinity War, que es...
Antes. Ah, cuando ella llega,
ahí,
sí,
ahí sí están fugitivos, ahí están sí, con el Capitán América.
Tienes razón, ajá. Sí, hubiera quedado sí, perfecto. Sí.
O sea, no hubiera dicho, no, yo me voy a quedar aquí esperando a Ross. No, la mierda.
Solo faltaba, solo tenía que montar mira, en el
está,
avión.
Está la nave, puta, vámonos.
Fíjate que en Kevin Feige... Confío tanto en él que posiblemente ya hay planeado ojalá. Un episodio de algo en que van a contar esa aventura. ¿Qué pasó ojalá. Desde ese momento, en esas 2 semanas? Podría ser. Porque es cierto, es rarísimo que,
sí, no,
que no lo expliquen y que lo hayan editado de esa forma.
Es que se lo saltaron así.
Dicen también en las noticias de que hay como 20 minutos de escenas del Red Guardian que no se utilizaron, que quedó en el suelo de edición. Snyder Cut a futuro.
Blanco y negro.
Y Hyder, ¿no? Ya están negro, hablando de la Mara diciendo, hey, ¿no sería mala idea una película de Red Guardian? ¿Les pareció simpático?
No, a mí sí no.
Pero ya que lo metan en un programa de los Alcohólicos Anónimos.
Cuando está más joven.
Bueno. Ah, pues, ahí está. Punto Geekos.
Yo le doy 3.5 puntos Geekos porque los efectos están chivos, la acción entretiene, pero es inverosímil hasta la gran diablo en realidad.
Yo le pongo 3, porque cabal, está bien así en acción y todo me gustó, pero sí pierde para mí por Taskmaster, ahí donde siento que más pudieron haber hecho algo mejor con el personaje.
Yo no estaba tan casado con la idea del personaje original de cómics, pero sí vi demasiado telegrafiado. En mi caso lo sentí súper telegrafiado que iba a ser la hija. No terminaba de dar tanto miedo como...
Sí, cabal, ahí fue.
Sí, mira, yo también le doy 3 puntos. Prácticamente por lo mismo, me sentí tanto desperdiciado al Taskmaster como al Red Guardian. Sí me gustó las escenas de acción, buenísimas. La Mónica, ¿cómo se llama?
Florence Pugh.
Esa chava sí que tiene ángulos. Y algunos.
Tiene un gran ángulo.
Porque de repente la ves y, pues, qué bonita. No tanto. Pues qué linda. No sé.
Que no te oigan las chicas adolescentes.
Sí, porque no sé, tiene ángulos y que sí, tiene ángulos que no. Pero en general sí. Y así como en otras películas de Marvel, que yo las termino de ver y me quedo con una escena en la mente que es ¡puta, qué chivas esa escena! Esa es la que quiero volver a ver la película solo por ver esa escena. Aquí no...
No hubo
uno que yo dijera, puta, esta es la escena para mí, la que se gana el punto.
Uh-huh. Bueno, y a pesar del mal uso del Taskmaster, yo fíjate que lo di 4. No sé si fue el efecto 2 años
sin película
Marvel, que me hacía falta tanto ver una y la disfruté. Como decían en el chat, esa es de las películas que finalmente vi y dije, qué lástima que no la vi en el cine. Aunque no me quejo cómo la vi en la casa, fue... Buen setup, buena imagen y sonido, pero...
¿Sabes otra cosa que es buena? Y tomando en cuenta la escena del final, que han amarrado todavía más a las series con las películas.
Sí, sí.
Y porque si se acuerdan, antes nosotros hablábamos que Marvel hacía buenas películas y malas series.
Sí.
Y la DC hacía mejores series y no tan buenas películas.
Pero yo siento que ahora se están poniendo la pila con las series. Y así como está el mundo, qué bien que lo están haciendo,
wey. Uy, bueno, hablando de series, este último episodio de Loki.
¡Puta, qué buenísimo!
Vergo de efecto, vergo de... O sea, ahí sí le hicieron huevos al presupuesto de...
Salió el helicóptero de Thanos.
Ah, sí, el Thanos Copter. O sea, ya no parece serie de televisión, pues. No, ya, ya
te digo
una
que,
película.
Que
el lagarto estaba...
Para mí que ellos...
El lagartoqui.
Para mí que ellos... Y por cierto, estaba viendo un programa en YouTube que estaba dando reviews de Black Widow. Uh-huh. Y salió el dicho, ay, por cierto, ustedes pueden comprar en mi tienda. Y yo no sé cómo ha hecho. Uh-huh. Porque entre las cosas que está vendiendo...
un cachito.
Con el cachito.
Chisto.
Buenísimo.
Y ahora quiero. Quiero una.
Omar, aprovecha, mira, con un plumón amarillo, agregáselos a la tu cabeza.
Mi cabeza.
Sí, la escena, le gustó más la escena a Alan Marcellus de la pelea final y el Red Guardian. Uh-huh. No le gustó.
All right. Amigos. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano y Fernando Bilbao. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visita comicgeekos.com, ve ahí cuál de las dos opciones de producción ejecutiva le funciona mejor y únase al grupo.
Vea cuál le funciona mejor y escoja la más cara.
Sí.
Uh-huh. O las dos.
Sí, también. Y ahora Julius va a compartir con nosotros un sueño geeko.
Un sueño semi-geeko, vamos a ver. Ya vas a ver por qué. Fíjate que es hace como cinco noches. Estaba soñando de que creo que con la idea de que finalmente íbamos a lograr estar los cuatro geekos en la misma habitación grabando este inolvidable programa. Que por cierto, entre los geekos yo solo había visto Omar una vez en cosa de año y medio.
Sí.
Nos encontramos en la playa una vez. Mm. Y al resto, ¿no?
La escena corriendo.
Así, corriendo. Cuando...
como Bo Derek, lo viste con las trenzas.
Con las trenzas. Es que esas trencitas me fascinaron.
Y a Omar el pelo así.
Bueno, entonces.
Fue hermoso.
Regresando al sueño. No, no.
Ah, no era el sueño.
No era el sueño de la playa. Estábamos preocupados que teníamos que llevar todo el equipo para grabar el show.
O sea, no estaba aquí el equipo.
No estaba aquí. Entonces, okay. El equipo, por algún motivo, estaba en mi oficina. Y en mi oficina más grande de la que tengo actualmente, a decir verdad, como casi el doble del estudio A. Y es una oficina cerrada con puerta, un ventanal nevado, pero se veía ahí la gente que iba saliendo de... Porque ya eran pasadas las 5. Nosotros en mi oficina, mira, ya se están yendo todos del turno. Apaguen las luces para que crean que la oficina esté vacía y ya nadie más venga.
Nos estamos mañoseando.
O sea, íbamos
a huevear los equipos.
O por lo menos lo íbamos a sacar sin permiso.
Mañosear el equipo.
Pero de repente...
Era Ocean's Eleven, pero...
comienza a entrar el siguiente turno. Y se veían las sombras que iban... Ellas entraron, pero cállense para que piensen que la oficina está vacía y no la van a utilizar esta noche. Y en eso abren la puerta. Cha-cha. Venimos a usar la oficina, que no sé qué. Sí, pero no hay energía eléctrica. Sí, porque todo está apagado. Es que el fire marshal nos dijo que era peligroso y que había que tener apagado. Pero sí, literalmente. El fire marshal. ¿Y quién es el fire marshal? Es Rafael Mayorga. Para los que nos acaban de conocer, es uno de los amigos de los geekos que nos acompañó en los primeros shows de hace 15 años.
Rafa, es el quinto Beatle.
Casi.
Se fue, que fuéramos famosos.
O sea, y al sensei le acabas de dar en la nuca. Hay que ver. Pero bueno.
No conecta, pues.
De repente, el sensei has disconnected.
Solo vamos a ver, hombre.
Entonces, pero deme el teléfono de él. Vaya, aquí está el teléfono. Y le marcan. Aló. Y se oye, se alcanza a oír, ¿verdad? Rafael Mayorga, Fire Marshal. Entonces yo, uy. ¿Qué pasó?
Es como la escena esta de It's a Guy Thing.
It's a Guy Thing.
Que un tipo le descubren unos calzones usados de mujer, ¿verdad? Y entonces la prometida de él, ¡ah, maldito, me estás quemando la pata! ¡Ah, no, es que mira, mi vida, es que yo fui a comprarte una ropa interior, pero al parecer me había uno usado ahí mezclado entre todo. ¡No, es una gran mentira! Voy a llamar al almacén, que no sé qué. Llama al almacén, ¡mire, fíjese que me han dado unos calzones usados aquí! ¡Ah, sí, señores, que a veces vienen bromistas y meten mezclados así, los dejan ahí mezclados! ¡Sí, mire, tráigalo y se lo devolvemos por un par! Bueno, entonces, y le bicha solo, ¡puta, era cierto! ¡Ah, qué paloma! Pero colgando dice, it's a guy thing. O sea, el de la tienda ya sabía. Ya dijo, no, este tipo ya lo cacharon y nos está echando el huevo. No, le vamos a echar la mano.
Siguiendo el sueño. Eso es lo mejor del sueño. Pero
Fire Marshal.
Y yo, perdón, sorprendido. Y solo ves a Omar en una esquina. ¡Te extrañó! ¡Súper rápido! ¡Hasta humo le echaste!
El topado de lancha banda.
Entonces, bueno, entonces...
Vos no, decís que son Fire Marshal.
¡Fire Marshal! No hay tiempo de explicar. Vos decís que son
ya. Entonces la mara... Ah, sí. No podemos trabajar aquí. Don ya Julio. Se van. En teoría, porque eso ya nos... cambio de escena. Supuestamente ya sacamos... Aquí. No, sacamos el equipo y Omar se lo trajo a su casa. Y hoy cada uno teníamos el reto de manejar nuestros carros hasta la casa de Omar. Entonces yo venía manejando como que subiendo del Neptunos en Cumbres de Cuscatlán en un momento que
no,
la calle...
No es mucho detalle porque sí. nos van a buscar los fans.
En un momento que la calle...
O los dueños de los equipos.
No, las fans. Nos van a docs, nos van a hacer el
pero SWAT. La cuestión que era súper difícil llegar ahorita en ese momento a la casa de Mar. Y cuando yo iba subiendo por esta calle, que ya casi llegando al punto más alto de la cumbre, solo veo como en Braveheart que un montón de vehículos y gente se asoman del otro lado, pero como que fuera una calle súper ancha.
¿Braveheart vehículo?
En vez de caballo, vehículos. Y había gente también a pie y solo digo, oh, ya inició la sublevación. Entonces no puedo llegar por esta ruta donde Omar y yo hablando por el celular. Y
Mara, pensando en la situación política.
Busquen otra ruta que no sé qué. Y ahí ya me desperté.
Bueno, y hay un trivia.
Dale.
En la prisión, en la escena de prisión, cuando está Red Guardian así haciendo fuerza de brazo con todos los prisioneros y se los despacha, repito, sale un ruso hijo de putón como de 2 metros.
El Ursa.
Que le dicen Ursa. Entonces, al parecer, el tipo este, no sé si dan el nombre, pero hay un personaje que es miembro del equipo ruso de superhéroes que se llama Ursa Major. Que es un mutante que se transforma en oso. Entonces, supuestamente, el nombre del personaje es ese. De ese tipo. Así que, al parecer... Hizo un camello ahí.
El Ursa Mello. All right. Mara, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud!